Ser Podcast. A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
¡Ay, qué buen momento para adentrarse en el misterioso territorio de la inspiración! Me siento un poco musa, ¿no?
¿Mayonesa?
No, por favor, Manu.
Vaya, le he quitado todo el misterio al programa.
De verdad, yo intentando seguir un poco el ritmo del glamour de esta música tan bonita y tú me sales con un sobre de mayonesa.
Lo siento.
¿Qué te inspirará a ti? ¿Qué te inspirará a ti? A los creadores no lo sé, pero a ti, ¿qué habrá en esa cabecita?
Los cables pelados que tengo.
Bueno, ya saben que nos hemos dedicado este verano con Manu Verasti a investigar lo que inspira a los creadores y por qué. Una pregunta que no es sencilla, ya ven que a él lo que le inspira, le inspira.
Yo no sé muy bien de dónde viene la inspiración, si quieres que te diga la verdad. No, me encantaría saberlo, ¿eh? Pero yo no sé, quizá es, a veces pienso que son como estímulos que impactan de una manera particularmente vívida en el cerebro del creador y allí, eso sí, después de pasar sus correspondientes filtritos personales y vivenciales.
Que en tu caso tienen que ver con la mayonesa, claramente.
Sin lugar a dudas, estimulan las facultades creativas. O puede que sea un soplo divino que te hace... Y de pronto te llega una idea fantástica.
Yo no sé. Apuesto por lo primero. Lo del soplo divino, por si acaso, yo no lo espero. Bueno, como quiera que sea, este verano hemos visto ya unos cuantos de esos estímulos que despiertan la genialidad de los artistas y creadores. Y esta mañana pues vamos a por uno más. ¿Con cuál vienes?
Claro, pues mira, hoy que ya se ha pasado un poquito la locura del eclipse, vamos a poder hablar del poder inspirador de la luna.
Ojo, que no es poca cosa, ¿eh? Porque
vaya,
la luna...
Bueno, la luna es uno de los mayores inspiradores del ser humano. De hecho, como vamos a ver, el poder inspirador de la luna es tan potente que hoy apenas vamos a poder abarcar una mínima parte de la producción literaria o poética o pictórica o cinematográfica que se ha producido en torno a este satélite con carita de bueno. A ver, a la luna se le ha escrito toda la vida montones de canciones, en todas las latitudes, en todos los idiomas y de todos los géneros. Desde los famosos claros de luna, que te sonará, de luna de compositores tan reconocidos por un lado y tan variados, tan diferentes, como Beethoven, Fauré o Debussy, hasta las canciones románticas italianas como Guarda qué luna... Guarda qué mare. Qué bonito.
Y aquella de Tintare.
La di luna. Exactamente. Los italianos han escrito mucho a la luna, ¿eh? Y bueno, de hecho, no podemos olvidar que la famosísima aria Casta Diva de Norma, de Bellini,
¿sí?,
es un canto a la luna, en un ritual religioso, ¿no?
Ah, no sabía.
Sí, pero... sí, porque bueno, la luna ha sido diosa en muchísimas civilizaciones. Mira, la luna ha sido Artemisa, ha sido Hécate, ha sido Diana Cazadora, ha sido Ishtar, la diosa del amor mesopotámica, la egipcia Isis, y así sigue habiendo deidades basadas en la luna en casi todas las civilizaciones, en China, en América, en
claro,
todas partes.
Claro, seguro que si buscamos las encontramos todas, ¿sí?
Sí, sí, sin lugar a dudas. Es que...
vamos y todas relacionadas con el poder femenino y misterioso,
sí,
curiosamente,
sí,
porque estaba, ahora hombre, que lo estabas enumerando, digo...
Claro, todo, primero porque se acompaña de la noche, o sea, que el factor misterioso es fácil. Y luego también se la ha tachado de inconstante, porque es que va desapareciendo.
Pero eso no estarás diciendo que somos las mujeres,
no,
la dona de móviles como al piuma al vento.
No, no, hablo de la luna y de nadie más.
Sí, pero curioso que se identifique con lo femenino.
Sí, eso sí, no, sí, es sí, verdad, pero con el poder femenino.
Ah, vale, vale, vale.
No
vale, vale.
Otra cosa.
Ya.
Pero los primitivos, por ejemplo, claro, se espantaban de ver que aquel disco brillante que había en el cielo de pronto iba desapareciendo y de pronto volvía a aparecer. ¿No? Entonces se creaban aquellas leyendas como de que es que a la luna se la come un monstruo,
sí,
todos los meses, ¿no?
Esas leyendas tan bonitas, además.
Exactamente.
Que alguna hemos también hemos recordado estos días con el eclipse, esas creencias.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Entonces, a la luz de la luna se realizan rituales mágicas porque uh-huh. tiene ese poder, ¿no? La luna, por ejemplo, da poderes al agua si se pone al sereno en la noche de San Juan, y luego con esa agüita pues te sirve para todo, para encontrar un novio, para quitarte una verruga.
Es como el caldo de la magia, ¿no? Que luego sirve para muchas cosas, para hacer una sopita, para hacer una salsa española, para hacer cualquier cosa.
Eso es. Pero hay que tener en cuenta también que se le atribuye poderes enloquecedores.
Ay, los lunáticos.
En cualquier caso, exactamente, los lunáticos, la gente que siente particularmente, oye, que dicen que si la luna mueve el mar, ¿cómo no nos va a mover a nosotros los jugos internos?
Sí, es verdad que somos todo agua, claro.
Exactamente.
Sí, totalmente, sí, sí.
En fin, que como vamos a ver, la luna siempre ha despertado interés, porque además de su misterioso fulgor nocturno, que es la iluminación perfecta para escenitas de entre enamorados, sobre todo si tienen algo que ocultar, que suele ser lo bueno.
Que suele ser lo mejor.
Pero es que además también despierta un afán por conquistarla, o sea, que ves la luna y dices, me gustaría llegar y
vamos
ver
a ir,
qué hay.
Sí.
Vamos a ir. O el temor a que se nos caiga encima, que eso también es un temor real en muchas civilizaciones, ¿no?
Sí, sí, sí. Y la luna también tiene un papel muy destacado en la literatura, justo por eso sí. que estás diciendo, ¿no?
Sí,
por
sí.
eso que vemos un cuerpo celeste muy cerca, que
sí.
incluso se adivina las irregularidades de la superficie cuando hay luna llena y se ve bien.
Y se
¿cómo
le
no imaginar? ¿Cómo no imaginar cosas ahí?
Exactamente. Eso ha dado muchísimo inspiración, muchísimo tema, sobre todo a la literatura de aventuras, ¿no? Estos delirios, como por ejemplo que hay la posibilidad de que esté habitada por selenitas, a los que no vemos porque están siempre en el otro lado, ¿vale?
Claro.
Como tiene una cara oculta, es lo bueno que tiene.
Qué jodidos.
Así nos han quedado novelas como De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, famosísima,
sí.
de las primeras aventuras de ciencia ficción, o Los primeros hombres en la luna de H.G. Wells.
Bueno, y la poesía, ¿qué me dices de la poesía? Ya eso merecería un libro, casi una colección de libros aparte, ¿no?
Efectivamente,
madre
la poesía.
Mía.
Es que la poesía, la luna para el poeta es como una reválida. Hay que escribir a la luna.
Es que propicia la ensoñación, porque estás de
totalmente.
Noche, que no puedes trabajar, solo puedes mirar al cielo y dejarte impresionar por las estrellas o por la luna.
Eso es,
y
eso
claro,
es.
Eso da para mucho.
El poeta, el autor de poesía, mira la luna desde la tierra y con cierta melancolía, con cierto anhelo, desde la distancia. Por eso es uno de los temas favoritos de los románticos, de la poesía amorosa, ¿no? Bueno, en los haikus japoneses está muy presente también. Por ejemplo, en los famosísimos Matsuo Basho, tiene decenas de haikus dedicados a la luna, muy bonitos. Luego, claro, los románticos ingleses...
Los poetas románticos, claro.
Pues, vamos, la luna les trastornaba porque les permite... Es que es una iluminación muy buena para estar triste, la verdad. Te da paliduchos, ¿sabes?
Sí. Es misteriosa.
Misteriosa.
Esa iluminación, ese cañón de luz que de repente cae entre unas ruinas o entra en una abadía abandonada.
Exactamente, sí, 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 señora. Mira, pues también lo mismo se puede decir de nuestro amigo Gustavo Adolfo Bécquer.
Claro, claro.
Que tiene uno de sus cuentos más famosísimos.
De las leyendas, sí.
Un rayo de luna.
Sí.
Que en el que al final la conclusión es que de una manera, ¿cómo decirlo suavemente? Cursi, bastante cursi. Lo he dicho suavemente. Mira, pues lo que quiere decir es que el amor es intangible y que en realidad no existe. Todo es un rayo de luna.
Ay.
Bueno, Edgar Allan Poe, que también era un lunático estupendo. Pero bueno, pero ve, espera. Nosotros, allá por donde la tierra tiembla, tenemos el mejor poeta de la luna.
Oh,
lo del aire conmovido esto me pone la piel de gallina.
Esto es el romance de la luna, luna. Oh. Tiene unas imágenes tan, tan bellísimas como el aire conmovido. Como,
o la luna con el polizón de nardos.
Con el polizón de nardos. O que muestra sus pechos de estaño duro. O,
sí, sí, bueno, sí, tiene unas imágenes.
Unas imágenes tan preciosas constantemente. Mm. Federico García Lorca es, sin lugar a dudas, el poeta de la luna. Su poesía está llena de referencias a la luna, como este que estamos escuchando, que, por cierto, voy a hacer un inciso. ¿Sabes que buscando una versión del romance de la luna, luna para el programa, casi me vuelvo loco? Porque hay cientos de versiones.
Ay,
que además cada artista ha musicado a su aire.
Hace una versión, ostras, un día podríamos repasarla. Mira, porque dice mucho de cada artista, cómo lee,
cómo es, y cómo, es, pues,
sobre todo cómo le suena.
Este es Camarón, y fiel a sí mismo,
y todos
puro
en pie,
flamenco.
Y todos en pie.
Exactamente. Pero hay que versiones de Ana Belén, de Javier Ruibal, de Carmen París, de la recitadora Gabriela Ortega, que hace una cosa acompañada de guitarra, pero recitada maravillosa, de Alba Molina.
Uy, bueno, me dan ganas de ponérmelas todas ahora cuando salga.
Ahora mismo, pues, ya tienes trabajo para esta tarde.
En el tren me las voy a poner.
En Lorca, la luna tiene que ver con el destino ineludible, con la frialdad y la crueldad, aunque no es solo eso, siempre así, ¿no? También la describe como poseedora de una gran belleza que fascina y atrae irresistiblemente. Por eso, la perdición que conlleva. Además, la describe con una buena dosis de erotismo, como la desnudez blanca, lúbrica y pura de este poema, ¿no? En otros poemas como La luna asoma, la luna tiene el poder de transformar la realidad cotidiana en un paisaje onírico, surrealista.
Es que es verdad, claro, esa luz.
Y no solo en la poesía, además en el teatro de Lorca también está constantemente presente la luna, como por ejemplo en Yerma, que la convierte en un símbolo de la esterilidad de la protagonista y de la frustración, y que la lleva también finalmente a la tragedia, ¿no? O en La casa de Bernarda Alba, que representa el deseo de libertad, el deseo sexual.
Qué fuerte. Oye, también se utiliza la luna para como símbolo de algo inalcanzable, imposible.
Sí,
¿no?
Sí,
la luna está ahí, pero no la puedes, la ves cada noche, pero no la puedes alcanzar.
Cambiamos de tono, cierto.
Cambia de tercio.
Por el contrario, a ver, o de la manera contraria se puede decir, oye, no te estoy pidiendo tanto, no te estoy pidiendo la luna.
Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, nada. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esta estrella que vemos tú y yo al hacer el amor.
Perdona, estamos Beatriz Nogal y yo cantando a grito. Bueno, yo no, yo estoy haciendo playback, pero
aquí
no nos la vamos a poder quitar. O sea, de Camarón a Daniela Romo.
Esto es así,
esto es
de Camarón a Daniela Romo. ¿Por qué? Porque el mundo es así y está todo mezclado como una ensaladera.
Dice,
esta es la vida.
Dice Bea, las abuelas del programa. Oye, Bea, no. No.
Así es la cosa.
Las maduritas.
Así estáis hechos unos pimpollos.
Bueno, que lo que se pide a veces es más difícil que alcanzar la luna.
Sí, venga, un casoplón, un yate, un pedrusco como el de Georgina.
Sí, el anillo para cuando.
Total, no te estoy pidiendo la luna, no es para tanto.
Oye, y vamos con la luna en la pintura, porque también ha sido fuente
de
gran inspiración.
Ya sabes que en estos momentos me gusta mucho irme para atrás en la historia, pero muy para atrás, muy para atrás, muy para atrás.
Bueno, espérate un momentito, que antes voy a ir a muy para aquí, que son muchos salones comedores de las casas de España.
Hay un paisajito lunar.
Hay un paisajito lunar porque formaba parte de las escuelas estas de pintura en las extraescolares, que había el cuadrito del payaso con la jaula y la pajarita el payaso llorando con el saxo.
Qué horror.
O con la jaula y un pajarito de papel dentro.
Me está dando un poco de acidez.
O bien ese claro de luna con un caballo blanco bebiendo de un río donde se reflejaba la luna.
Sí,
y eso es así, porque yo ya he visto varios.
Bueno, pero vamos a considerar, esto es totalmente cierto, es así, son reales,
sí.
Pero vamos pero quizá no vamos a considerarlos exactamente arte,
perdón,
sino,
por lo doméstico.
Bueno, decoración,
que sí, que, bueno, pues arte,
remordimiento, por cierto.
Para la familia de quien nos lo pintaba era puro arte.
Era estupendo.
Era estupendísimo,
es
que mona la nena, qué bien pinta.
Bueno, pues yo me quiero ir mucho más para atrás.
Vámonos, venga.
Y recordar que la luna se pintaba ya en las pinturas rupestres, ya aparece desde la más antigua antigüedad. Fíjate, hay en la cueva del castillo de Puente Viesgo en Cantabria, que no sé si te suena.
No.
Pues es una preciosidad, es una cueva preciosa, con unas pinturas preciosas, y hay una pared seguida, lisa, como una especie de pasillo, que está toda decorada con discos seguidos, ¿no?
Vale.
Que hay autores que dicen que sí, que hay autores que dicen que no, que es polémico, que puede que sea solo una especulación, pero yo quiero creer que es un calendario lunar. Y la sensación que te produce al pasear por ahí es un poquito como que se te aprieta todo, ¿sabes?
Como una conexión atávica, ¿no?
Totalmente. Yo me sentí muy primitivo. Afortunadamente duró poco.
O sea, ¿recomiendas visitar esa cueva?
Absolutamente.
La cueva del castillo en Puente Viesgo, en Cantabria.
Total, es una preciosidad.
Y perdón por no conocerla.
Bueno, ya mejor eso que tienes para ver.
Oye, ¿cómo evoluciona la luna
en la pintura? Bueno, luego aparece mucho como atributo de todas estas deidades
que hemos dicho
antes. Estado hablando,
sí,
¿no?
Sí.
La mayoría llevan la luna o un cuarto creciente, un cuarto menguante o una luna llena.
Diana Cazadora lleva una luna en
exactamente, ¿sí? Que se identifica además con el arco,
con el
de
arco,
Diana también es la
verdad,
luna,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, ahí va evolucionando la cosa hasta que pasa, por ejemplo, a la Edad Media. En la Edad Media se hace una cosa que ahora nos parece que es súper normalísima, pero en algún momento se empezó a hacer, que fue ponerle carita a la luna.
¡Ay, sí!
Se empezó a... Quizá pues se empezaba a observarla y se le veían los cráteres, los dibujos, los mares de la luna, que a veces parece una carita, efectivamente.
Sí,
yo nunca
la
acabo de ver muy bien la cara, pero...
No, pero igual alguien dijo, pues oye,
pues sí,
eso parecen dos
sombrita.
Ojitos.
Sí. Y entonces empezaron a interpretarla como una cara humana y aparece, por ejemplo, hay crucifixiones en los que Jesucristo está flanqueado por un sol y una luna con carita. O sea, que no era una cosa chusca, ¿sabes?
Sino que era algo completamente aceptado. Sí.
Efectivamente. Y bueno, luego tú hablabas de esos caballos a la luz de la luna, pero vamos, hay incluso pintura más seria, romántica, que en la que se basan estos absolutamente, que
claro.
Son pues aquellos torreones o aquellos naufragios, toda esa belleza convulsa que les gustaba a los románticos,
sí.
Dominada por la luna en todo lo alto.
¿Cómo eres Sturm und Drum? El lema del romanticismo, ¿no?
Exactamente.
Sí, todo onírico y tempestuoso, ¿no?
Y uno de sus máximos pintores, máximo exponente, es Caspar David Friedrich, que tiene una muy bonita, que son dos caballeros observando la luna.
¡Ay, qué bonito!
La verdad es que es sosegado, ¿eh?
Y lo que pase en esa observación de la luna con los dos caballeros no...
Sí, porque tienen un acercamiento muy curioso y muy mono.
Mira qué bien.
Cada uno que lo interprete como quiera. En fin, a mí personalmente, todos estos cuadritos, lo mismo los buenos de los pintores románticos...
Que los de los,
De los salones, me parecen siempre un poco pastelones, si quieres que te diga la
ahí
verdad.
Vi,
a mí
qué?
Los paisajes con luna no me hacen ninguna gracia, a no ser que sea un cuadro que ya se ha mencionado esta mañana en este estudio.
A ver, ¿por qué hemos hablado de tantas cosas?
Pues La noche estrellada de Van Gogh.
Ay, con Jimena Mayer lo hemos hablado.
A mí eso me parece...
El azul de ese azul.
Exactamente. Y esos amarillos mezclados que hace que ese cielo turbulento y atormentado, como debía de serlo su autor, la verdad. Y la impresión es tan vertiginosa y me parece una maravilla. Y ahí está la luna dominándolo todo. Pero bueno, también otro de mis favoritos son las lunas de Miró.
Ay,
Miró
sí.
Tiene su pintura llena de... Pero unas lunas adorables, simpáticas, amorosas. La luna verde me parece una preciosidad.
El perro ladrando a la luna.
El perro ladrando a la luna.
Sí.
Y fíjate que yo siempre he encontrado... Esto es como un poquito delirio mío, pero ya sabes que yo tengo estos delirios a mi aire. Que... siempre me han parecido como las lunas de Miró como primas de las de García Lorca.
Es verdad, en esos dibujos que hacía García Lorca
también dibujaba sí. lunas todo el tiempo. Y
ostras.
Tienen como un
pues
algo que ver. Tienen
sin,
algo que ver.
Sin saber nada del tema.
Habría que investigar algo.
Algo de eso hay, sí. Moon River, water than mine. I'm crossing you in style someday. Dream maker, your heartbreaker. Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters out to see the world. And such a loud world there is to see. ¡Uf, qué bien entra este Moon River!
¡Qué maravilla!
De Aretha Franklin.
Sí, estamos tan acostumbrados a escuchar esas versiones de Mancini, suavecitas y tal. Y esto es Big Band a lo bestia.
Vitamina pura.
Esta voz de Aretha Franklin, una maravilla.
Es vitamina pura.
Y esto nos sirve para pasar la paginita.
Y llegar al cine, ¿no?
Al cine,
porque Moon River, todo el mundo está viendo a Audrey Hepburn con la guitarra.
Desayunando en Tiffany's.
Yo la veo, con Moon River, la veo más sentada en la escalera de incendios con la guitarra.
Sí. Y secándose el pelo al sol, con lo cual le salían aquellas mechas.
Sí, unas mechas maravillosas.
Qué tontuna.
Sí.
Bueno, pues sí. El cine le debe a la luna, pero montones de cosas. Historias fantásticas, historias de aventuras, comedias románticas. Bueno, el cine le debe inspiración de todo.
Hombre, es que el cine, si mirar a la luna nos hacía soñar, es una luz en la oscuridad. O sea, es que el cine y la luna se dan la mano.
Perfecto, exactamente, claro. Perfecto para el cine.
Sí.
Bueno, la primera que me gustaría que viéramos, y además recomiendo que la vea todo el mundo que pueda, porque está en YouTube, es la película de Georges Méliès de 1902, El viaje a la luna. Es tronchante.
Es preciosa, además.
Es precioso. No tiene ningún sentido de la proporción, porque la luna, el cohete de pronto es así de grande, luego es así de pequeño. Luego, cuando llega la luna, se le mete en el ojo a la luna.
¡Qué mala leche!
Con lo cual es como un cacharro gigantesco comparado con la luna. Pero luego salen de él, de ese cohetito, que es como un supositorio, salen los cinco señores que han ido a la luna, con sus levitas y sus bigotes y sus chisteras, que no han necesitado ninguna ayuda para respirar, son maravillosos. Y cuando están tan contenticos paseando por la luna, por supuesto sin hacer ni caso a la falta de gravedad,
no,
les salen los selenitas, que son saltimbanquis del Circo del Sol. Bueno, es una preciosidad, de verdad. Toda su ingenuidad es una maravilla.
Es verdad,
una
precioso.
Maravilla.
Sí, 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 sí.
No, y se pasa en la gloria. Y ya os digo, está en YouTube, o sea que aprovechad.
Venga, apuntado queda también. ¿Cuántos deberes tenemos?
Ay, es verdad, no lo volveré a hacer, porque tampoco...
Sí, hazlo, porque eso está bien.
Bueno, lo que pasa, lo que decía, es que luego, por supuesto, hay otras tendencias del cine, claro. Por ejemplo, la más seria, que es la que cuenta un poquito, por la que documenta la carrera espacial, uh-huh, la que habla de la conquista, ¿no? Uh-huh. De los viajes a la luna, como Apolo 13.
Ah, me gustó esta a mí.
¿Te gustó?
A mí esta sí me
Porque
gustó.
Porque era muy angustiosa, ¿recuerdas?
Sí, pero te mantiene muy ahí angustiosa, con toda la atención y está... Bueno, está bien,
claro,
esta peli.
Claro, fue una misión fallida, uh-huh, y con muchos apuros, Uh-huh. Y claro, esto hace una película de suspense maravillosa, de tensión.
Sí, estás ahí que no te levantas.
Ahí estaba Tom Hanks que se lo aguantaba todo.
¿Qué crítica? ¿Qué sesuda crítica cinematográfica? Gracias.
¿A que sí? O bueno, también
hay otras también, ¿no?
El primer hombre en la luna, por ejemplo.
Sí, con Ryan Gosling, que también lo aguantaba bastante todo.
Sí, también, ¿no? Uh-huh. Y esta era sobre el Apolo 11, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, y luego, por supuesto, la luna... ¿Cómo no va a dar para ciencia ficción, fantasía y loqueo? Esta película yo le tengo un especial cariño, aunque si tengo que decirte la verdad, la intento ver otra vez y no he podido. Ha
¿Cuál?
Sido demasiado fuerte. Moonfall.
Esta no la he visto, me parece, ¿eh?
Uf, es una maravilla. Pues resulta que teme aquí que empieza a haber irregularidades en la Tierra,
¿vale?
Y que hay como si se estuvieran moviendo cosas que no deberían. Hay campos gravitatorios, no sé qué. Total, que la Luna se está acercando a la Tierra.
¡Ay!
¡Ay, qué miedo! Efectivamente.
Perdón.
Salud, no me extraña.
Perdón.
Total, que resulta que entonces se forma una misión para ir a la Luna y a pararla.
Vale.
Y entonces descubren que la Luna es una superestructura. Está hecha como con un mecano, como con mecanotubo por dentro.
Hemos sido engañados.
Está hueca. Es una cosa de los extraterrestres que la han puesto ahí.
Para que nos entretengamos.
Con malas intenciones, de hecho.
Ah.
Y entonces lo que ha pasado es que hay un monstruo creado por inteligencia artificial.
Ostras.
Que se ha vuelto muy loco y que se va a estrellar contra la Tierra.
Moonfall.
Muy entretenido.
Moonfall. Lo tiene todo. Inteligencia artificial, extraterrestres y catástrofes. ¿Qué más?
Es
bueno, la realidad de cada día, vamos. No pido más. Oye, ¿sabes una que también es cine y habla de la influencia de la Luna en nuestro carácter, en nuestra vida? Ajá. Es Hechizo de Luna, con Cher y Nicolas Cage.
Por favor, yo sé que la puedo ver dos y tres y cuatro veces. Yo también la he visto hace poco.
Wow,
bueno, Cher está
muchísimo.
Tan espectacular. Hasta Nicolas Cage está espectacular.
Hasta está soportable Nicolas Cage. Sí.
Y luego tiene un repartazo de secundarios, que es una maravilla.
Sí,
y
deliciosa.
Historia como de amor, de ese amor de allá que te voy.
Sí, que no puedo
resistirlo.
Sí. Estupendo. Oye, bueno, que todo esto está muy bien, pero todavía tenemos que acabar ya y todavía no ha salido un personaje muy cinematográfico que debe...
Y muy lunático.
Claro, por supuesto que sí.
Calma.
También Bea y Nuño bailando.
Cada uno con sus años de gloria.
Y mientras a Emilio Escribano le sangran los oídos. Dice, yo no sé ni qué es esto, Angélico. Pues oye, pues, cultura, nene.
Pues es Lobo Hombre en París.
De la Unión.
Que habla de hombres lobos que han llenado
el
panorama
cine.
Cinematográfico.
Claro que
de sustos y de grititos.
Montón. Como, bueno, está las clásicas, ¿no? El hombre lobo de los años 40, ¿no?
Sí, efectivamente. La primera que tuvo más o menos popularidad fue una que protagonizó Lon Chaney. No sé si te recuerdas, Lon Chaney Jr.
No lo conozco.
Le llamaban el hombre de las mil caras. Y hacía caracterizaciones de personajes muy siniestros, muy morbosos.
Hizo
el primer hombre lobo.
Vale.
Y luego, funcionó lo suficiente como para que se fuera creando como una especie... En esa, además, se crearon algunas de las bases de lo que tendría que ser la imagen tradicional del licántropo en el cine. Por ejemplo, las balas de plata... los pelarránganos por todas partes y yo creo que incluso la camisa desgarrada, que es una cosa muy de hombre lobo, ¿verdad?
Eso gusta mucho, cuando están transformándose, que se desgarre la camisa como...
y luego poco a poco a lo largo de los años, mira, en los 80 hubo un par de momentos así estupendos, como un hombre lobo americano en Londres. John Landis dirigió... ¿te acuerdas del thriller de Michael Jackson?
Sí, claro, ¿quién no lo recuerda?
Pues lo dirigió John Landis y tiene una transformación, que no todo el mundo recuerda que tiene una transformación de hombre lobo, porque todo el mundo se ha quedado con el zombie,
claro,
pero tiene una transformación de hombre lobo. ¿Qué te parece?
¿Qué más?
Y bueno, a mí no me gustaría acabar sin hacer un homenaje o por lo menos un recuerdo especial a Jacinto Molina.
Jacinto Molina me suena.
Jacinto Molina es un actor... madrileño, guionista, director, productor, nacido en 1934 y fallecido en 2009, más conocido como Paul Naschy.
Ah, este sí que me suena,
eso,
hombre.
Eso, claro que te suena. Hizo más de 12 películas como hombre lobo y algunas apariciones así estelares, algunos cameos como tal en otras pelis, siendo así el actor que más veces ha interpretado al hombre lobo. ¿Qué te parece?
Pues mira, me parece además un punto perfecto para dejarlo con este homenaje a hombre lobo que aullaba a la luna. Manu, volvemos con más inspiradores la semana que viene.
Sí, señora.
Pero como siempre, si quieres venirte a la fresca un ratito... nos ponemos el factor 50
Muy bien y
hablamos ahora con Petit Lorena.
Aquí me quedo.
Venga, quédate, hombre.
You are all I long for, all I worship and adore.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.